الحدث التاريخي.
باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار.
في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدتها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم.
أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
Arratsaldeon eta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Apirilak 26 ditu gaur eta Wintifadak 402 atal. Eta gaurko atala berezi zamarra izango da, izan ere, azken orduko gertakizunek baldintzatu dute gure gaurko edukia. Honezkero jakingo duzuenez, Alabediko kolaboratzailea eta korrespontsala den Juani Rizmagui ekintzailea Irralgo erregimeneko armadak bahitu egindu. Bahiketa, atxiloketa administratiboa deritzotena, iragan apirilaren 13an gertatu zen eta iragan ostiraler arte ez da jakitera eman. Izan ere, bide administratiboak jorratzen ari zen familia, bide diplomatikoak aske uste zaten, baina alferrikakoak izan dira saiakera guztiak eta azkenean jakitera eman da haren egoera. Juani Rizmagui ekintzaile veteranoa da, erreferente bat Palestinarekiko elkartasunean lanean ari garen guztiontzat. Badira 35 urtetik gora Palestinan bizi dela eta lanean dabilela Health World Committees izeneko erakundean, osasun arloko erakundean. Atzilotua izateko baino egun batzu lehenago izan genuen aukera arekin solasteko Wintifadako mikrofonotan. Eta elkarrizketa horretan hain zuzen ere arreta deitu zuen bere erakundeko bi lankideren egoeraz, iragan martxoaren 8an atzilotu zituzten bi lankide, nola Irralgo Armadak erakundeak Ramalan dueneko hitza erasotu eta birrindu egin zuen. Eta gauzak zer diren, elkarrizketa horretatik egun gutxitara bera ere atzilotu egin zuten. Atzilotu oso egoera berezian, izan ere inongo babes legalerako aukerarik ez diote ematen eta zer delitu edo balizko delitu leporatzen dioten ere ez diote jakinarazi. Haren egoeraz jakiteko edo haren egoerara gerturatzeko izango dugu gaurkoan solaskide Lidon Soriano, beste ekintzaile erreferente bat Palestinarekiko elkartasunean lanean dihardugunontzat eta joaniren lagun pertsonala. berak kontatuko digu, ba, nolakoa eta zertan izan zen atziloketa eta zein den gaur egungo Juan Iren egoera. Eta solasaldi horren ostean izango dugu entzungai berriz ere, ba, atzilotua izan baino egun batzuk lehenago Juan Irrismaguirekin izan genuen solasaldia. Gorkoa beraz irratzaio berezi zamarra. Berehala abiatuko duguna Wintifadako mikrofonatan. Adi beraz.
سامع جاي الالوان راح تضحك والله في صوت عم تسمع او مش عم تسمع في ضربة تكون بعيد الساحة بيتجمع في جموع عم تهدر من بعيد جاي من كل الاغاني جاي.
Bueno, os comentábamos al inicio del programa que el programa de hoy va a ser especial, condicionado por las circunstancias. Y es que, como a estas alturas, pues muchas y muchos sabréis, el pasado 13 de abril era arrestada, era secuestrada nuestra compañera, colaboradora y corresponsal desde Palestina, Juani Rismawi, Juana Ruiz Sánchez. Para ponernos en antecedentes sobre su trayectoria personal, profesional, militante, ¿quién es Juani? ¿Cómo ha sido su arresto y cuáles son las circunstancias en las que se encuentra en este momento y lo que podemos hacer para colaborar con su más pronta liberación? Pues hemos invitado hoy a los micrófonos de Wintifada a otra conocida activista y referente también para muchas y muchos de los que trabajamos en solidaridad con Palestina, Lidón Soriano, a quien abrimos los micrófonos en unos segundos. Bueno, pues estáis escuchando Wintifada y, como os anunciábamos hoy en el sumario, un programa especial pues condicionado por los últimos acontecimientos. Y es que este pasado fin de semana pues conocíamos la noticia del arresto o el secuestro de nuestra compañera Juani Rismawi, colaboradora de Al-Abedi y de este programa Wintifada en Palestina, una conocida activista y referente del movimiento de solidaridad con Palestina, que además participaba en nuestros micrófonos pues pocos días antes de su arresto, precisamente denunciando pues el asalto a una de las sedes de la organización en la que trabaja, los Health Work Committees, los comités de trabajadores y trabajadoras de la salud en Ramala. Asalto que se saldó además con la detención de dos de sus compañeros, y precisamente pues a los pocos días de mantener esta entrevista con ella era pues la que se veía en el punto de mira de esta represión de las fuerzas armadas del régimen de apartheid israelí. Y bueno, pues a día de hoy continúa, tres semanas después, bajo arresto. pues en unas condiciones de incertidumbre, sin derecho a asistencia legal, sin conocer los cargos que se le imputan. Y bueno, vamos a acercarnos a conocer la situación de Juani Rismagui, de nuestra compañera, de la mano de otra mujer también referente para muchas y muchos de nosotros en la lucha por los derechos humanos en Palestina. Es Lidón Soriano, activista, coordinadora de las brigadas de Comité Internacionalista K-Palestina, y a quien ya tenemos al otro lado del aparato. Lidón, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Koldo, arratsaldeón.
Bueno, pues en primer lugar, y para seguramente muchos de los que nos escuchan, habrán tenido la oportunidad de escuchar, de seguir las crónicas de Juani a través de los micrófonos de Alabedi durante los últimos años. Pero vamos a poner en antecedentes a quienes nos escuchan sobre la figura personal, la trayectoria personal, profesional y política de Juani Rismagui. ¿Quién es Juani?
Bueno, pues Juani es una mujer, una residente española, nacida en Extremadura, que conoce a un hombre palestino, se casa con él y se va a vivir a Palestina. Allí ya empieza a colaborar con algunas ONGs y finalmente entra dentro del cuerpo técnico de los Health Work Committees, una organización de salud cuyo objetivo es precisamente prestar servicios sanitarios a la población palestina bajo ocupación. Su función, al ser ciudadana española, efectivamente consiste en hacer de nexo y en conseguir fondos para los proyectos sanitarios que los Health Work Committees tienen en Palestina. Esa es su trayectoria, digamos, oficial, pero además con todas las llegadas, es decir, con toda la gente que hemos ido a Palestina en sucesivas ocasiones, ha sido siempre un referente, ha sido siempre un acogimiento, una guía, una ayuda permanente, ¿no? Y eso, pues bueno, pues por supuesto de forma absolutamente altruista y voluntaria, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una persona, de una mujer, digamos, normal, entre comillas, que realiza un trabajo en una ONG. Es decir, no estamos hablando de nadie peligroso, de nadie con una implicación política tremenda, ni mucho menos a otros niveles, ¿no? Pero que es precisamente ya el nivel en el que Israel está operando, ¿no? O sea, ya va a la base, a la gente que realiza labores humanitarias más elementales. Es cierto que siempre lo ha hecho, pero bueno, cada vez va, digamos, bajando más, ¿no? O sea, yendo a por gente con menor perfil político, digamos. La situación de Juani actualmente, ella tiene 60 años, tiene pluripatologías, y sabemos lo que supone estar bajo interrogatorio israelí, con lo cual estamos muy preocupadas por su situación.
Como decías, pues además de su actividad profesional en esta organización sanitaria palestina, pues también se ha destacado Juani por su actividad solidaria y activista, como decías, acogiendo pues a las múltiples brigadas que visitaban Palestina, pero también aquí le hemos conocido en la radio como cronista de la realidad palestina, dando siempre un testimonio pues muy cercano, muy apasionado también. Suponemos que no era una voz cómoda, ¿no?, para el régimen de ocupación.
Claro, efectivamente, es lo que comentábamos antes, ¿no? De hecho, yo hace muchos años, en 2005, creo recordar, bueno, montamos unas jornaditas en un pueblecito de Levante, en Benicassim, y a la gente le llamó mucho la atención precisamente lo que tú comentas, ¿no? La cercanía y el que era una mujer normal, o sea, como nuestras madres o ¿no? O sea, una señora de su casa que se dedica a una labor, digamos, asistencial y que sencillamente cuenta lo que está viviendo, ¿no? Y además, como comentas, bueno, o sea, lo cuenta desde el corazón y desde la piel, ¿no? Porque es lo que vive. Entonces, esto es lo que molesta a Israel, ¿no? Que se cuente la realidad de la población, no de, ni desde un prisma o una perspectiva política o una perspectiva, digamos, radical, no, o sea, desde una señora de la calle que realiza una labor asistencial y en el que muchas personas y muchas mujeres se pueden ver reflejadas, ¿no? Y eso efectivamente es un gran peligro para Israel, ¿no? Porque desmonta sus sus mitos de país y ciudadanía normal y normalizada, ¿no? Y que desgraciadamente cada vez va consiguiendo implantar en mayor medida, ¿no?
Juani era arrestada en las circunstancias, bueno, que comentábamos, ¿no? El pasado 13 de abril, conocíamos del arresto este pasado fin de semana. ¿Cuáles han sido las circunstancias de esa detención? ¿En qué circunstancias se han realizado? Y las semanas posteriores hasta estos momentos, ¿y qué sabemos de su situación en este preciso momento?
Bueno, pues fue arrestada efectivamente de madrugada, como tú bien has comentado, fue secuestrada de madrugada de su casa. Como sabemos, Israel es el único país que contempla 3 semanas de aislamiento, es decir, durante 3 semanas pueden no darte ninguna razón ni de dónde estás ni de qué están haciendo contigo. En este caso, al principio, la familia decidió no hacerlo público porque esperaban que se pudiera solucionar a nivel diplomático, puesto que es una ciudadana española. Pero bueno, fueron pasando los días, vieron que no fue así. En la última semana, desde el consulado en Jerusalén, se le hicieron un par de visitas, porque a todo eso a Juani se la ha ido cambiando de prisión, que es otra táctica que suele llevar a cabo Israel cada 2-3 días para despistar y todavía aumentar la angustia de la familia. Y también en los últimos días se consiguió tener una videollamada por Skype con su marido. Me consta por fuentes cercanas al gobierno que se está en ello también a nivel gubernamental. A nivel de consulado también han dicho que esta semana van a seguir dándole apoyo. Hoy, de hecho, tiene la vista. Entonces, veremos si finalmente sale libre y sin cargos o si la acaban deportando o si la mantienen en prisión, ¿no? Que bueno, puede darse cualquiera de los 3 escenarios.
¿En qué contexto podemos enmarcar esta detención, ¿no? Precisamente días antes del arresto, del secuestro, le teníamos en los micrófonos de Wintifada. Escucharemos en unos minutos la entrevista que manteníamos con ella una vez más, porque es bastante premonitoria, ¿no? Precisamente hablaba de la detención de sus compañeros de Health Work Committees, que realizaban tareas de tesorería, el asalto a su sede, robando material informático, destrozando el mobiliario, incluso robando pues informes médicos, información confidencial, en un contexto precisamente de crisis sanitaria mundial, de pandemia, atacar a una asociación que precisamente se dedica a llevar a cabo programas sanitarios, entre ellos programas de vacunación. ¿En qué contexto podemos enmarcar todo este ataque?
Bueno, tan sencillo como en el propio contexto de la ocupación, ¿no? Israel intenta vender al mundo que es un país normal, pero no debemos olvidar, y esto debemos decirlo cada vez que tengamos posibilidad, que Israel ocupa ilegalmente los territorios palestinos. En esta ocupación sistemática desde hace prácticamente un siglo, El objetivo no ha sido otro que expulsar a la población nativa, expropiarle sus tierras y esto, como ya sabemos, ¿no?, lo consiguió en gran medida con la primera guerra árabe-israelí, también con la segunda, pero siempre Israel ha tenido planes estratégicos, incluso antes de la primera guerra árabe-israelí, como el plan Dalet, donde ya se establecía cómo iban a ir expulsando a la gente de diferentes pueblos, zonas, aldeas, sobre todo de los alrededores de Jerusalén y Belén. Y bueno, no es más que un pasito más, una vuelta de tuerca más, como comentaba antes. Bajar un escalón, primero iban a por los digamos partidos políticos o a por los representantes de los partidos políticos, primero los malos malísimos eran Fatah, después los malos malísimos eran Hamas, después organizaciones relacionadas, después a partir de 2010 fueron las organizaciones que llevaban a cabo BDS, y ya estamos, pues eso, ¿no? Siguen bajando niveles y ya están atacando directamente, pues como tú bien comentas, a organizaciones, sencillamente organizaciones de salud, con el agravante, que también has comentado muy bien, de estar viviendo una situación de pandemia mundial, ¿no? Es decir, el calado ético y moral del Estado de Israel queda una vez más absolutamente de manifiesto, ¿no? El nefasto calado ético y moral, ¿no? De atacar seres que no es la primera vez tampoco, ni que atacan a seres incluso de Naciones Unidas, hospitales de Naciones Unidas, escuelas de Naciones Unidas. Y lo más terrible de esto es la falta de contundencia en la denuncia por parte de la llamada comunidad internacional, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, ¿no? Que indiscutiblemente, ¿no?, deberían denunciar y sancionar al Estado de Israel por todas estas prácticas ilegales e inmorales.
Uh-huh. En la última charla que manteníamos con Juani, que escucharemos a continuación, nos advertía de que hay ciertas organizaciones humanitarias que están especialmente en el punto de mira de la fuerza ocupante, y nos contaba cómo el régimen de ocupación exige a las organizaciones humanitarias que operan en Palestina, pues de alguna manera un compromiso de afección al régimen, ¿no?, de reconocimiento de la fuerza ocupante, de reconocimiento del status quo que emana de los acuerdos de Oslo, y que su organización, los Health Work Committees, es una de las que no reconocen a la fuerza ocupante, no reconocen el status quo actual, y que son precisamente estas las que se ven pues en el punto de mira de esta creciente represión contra el movimiento asociativo en Palestina.
Sí, sí, Israel siempre ha actuado a diferentes niveles, efectivamente con las organizaciones palestinas, tanto por su posicionamiento como incluso por los fondos que recibe, pero también a organizaciones extranjeras que mantienen expatriados en los territorios palestinos, igual, o sea, por ejemplo, con la ley de 2010 se prohibía el acceso y la permanencia en el país a aquellas organizaciones, por ejemplo, que llevan a cabo algunas acciones a favor del BDS, que como sabemos es la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional vigente. Es decir, también a los propios ciudadanos israelíes que están involucrados en este tipo de campañas también le sanciona, ¿no? Y bueno, pues como bien comentas, en mayor medida, ¿no?, a las asociaciones palestinas que se mantienen firmes en los principios elementales del derecho internacional, ¿no?, que es lo que no debemos olvidar, ¿no?, que el derecho internacional está con el pueblo palestino, con los derechos del pueblo palestino, que es Israel quien los viola de forma permanente.
Uh-huh. Comentabas, Lidón, que bueno, estamos en un momento de incertidumbre, habida cuenta de que pues bueno, se desconoce cuál puede ser el futuro que le depara a Juani. En cualquier caso, pues desde el viernes a la tarde que conocíamos la noticia de su arresto 2 semanas antes, pues se ha puesto en marcha inmediatamente los mecanismos de solidaridad y una campaña de apoyo ¿Qué se está haciendo en estos momentos? Hemos podido comprobar que en muy poco tiempo, en prácticamente 2 días y 2 días además festivos, pues ya la noticia ha trascendido de alguna manera incluso a la prensa hegemónica, a la prensa oficial. Esta misma mañana, pues en los informativos de Televisión Española daban cuenta de ellos, en medios de la prensa pues generalista se están haciendo eco de la noticia. ¿En qué punto está la campaña de solidaridad y qué se está haciendo?
Bueno, pues como tú bien comentas, desde que se decide hacer público, a mí me avisan el viernes a mediodía, me pongo en contacto con la hija de Juani, con la coordinadora de medios de la campaña, y bueno, pues el objetivo fundamental es difundir a tope primero la situación que está viviendo Juani, intentar que llegue al máximo de personas posible, sobre todo al nivel de medios, y conseguir adhesiones a un manifiesto por su liberación, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un fin de semana, atroz, o sea, de no parar, porque, bueno, pues a Juan, además, afortunadamente, la conoce todo el mundo en el Estado español, con lo cual todo el mundo se quería adherir, faltaban herramientas porque los recursos eran muy escasos, pues al final una página web que estaba haciendo el hijo y bueno, una página de Facebook, pero bueno, los recursos eran muy escasos. También se ha trabajado con más voluntad, ¿no?, que desde luego que recursos, pero bueno, entre todo el mundo y el buen hacer y las ganas de todo el mundo, pues efectivamente hemos conseguido un gran número de adhesiones y además de gente, incluso de gente de la cultura a nivel importante, hemos conseguido llegar también, como comentaba, a gente relacionada, bueno, gente directamente dentro del actual gobierno del Estado español. Yo hoy mismo he pasado la información al presidente del Parlamento Navarro, a otros miembros destacados, como por ejemplo Uxue Barkos, o representante de H. Bildu. Uxue Barkos además me ha contestado enseguida, Unai Ugalde también me ha contestado a través de su secretario, y bueno, que iban a estar haciendo todo lo posible. Me consta también que en el Parlamento Vasco también se está trabajando, la gente de Mundubat está llevando también las instancias, las iniciativas. Y bueno, lo que se pide no es otra cosa que movilizar ahora a nivel institucional para hacer presión para que se libere a Juani en las mejores condiciones, no solo que se la libere, sino sobre todo que no se la deporte, ¿no? Porque eso supondría que podría venir a España, pero no podría volver a Palestina, ¿no? Y es también uno de los objetivos de Israel, quitarse de encima a todas las personas que somos molestas, ¿no? Para evitar poder mostrar su verdadera cara. Entonces ahora mismo la campaña está en ese punto, en el punto de seguir trabajando con medios, seguir trabajando la visibilización y a nivel institucional intentar conseguir el máximo de peticiones de liberación de Juani. Como hoy es la vista, veremos a ver el resultado de la misma y si tenemos que seguir trabajando o el trabajo hecho ha conseguido sus frutos, que al final sería lo justo, ¿no?
Para terminar, Lidón, me consta que en el apartado institucional pues se está haciendo un gran trabajo, se está llegando a las máximas instancias. Hoy mismo también un grupo de diputados del Parlamento Europeo pues también se sumaban al manifiesto por la liberación de Juani, pero desde la gente que nos esté escuchando, desde las oyentes y oyentes de Alavedi, ¿qué podemos hacer para contribuir a que, como decías, nuestra compañera, nuestra colaboradora y corresponsal en Palestina, pues sea liberada lo más antes posible y en las condiciones de seguridad de poder seguir trabajando en condiciones de libertad y en seguridad en Palestina?
Sí, pues acciones se pueden realizar varias. Quien se quiera adherir puede mandar un correo a libertadjuani@protonmail.com. Repito, libertadjuani@protonmail.com. Eso para adherirse bien como organización, bien como persona. Después están circulando, yo creo que, imagino que vosotros lo podéis colgar en vuestra web, tanto la nota de prensa como el manifiesto, como la carta institucional, entonces que tenga posibilidad de tener acceso a una alcaldía o a un concejal o a una universidad, cualquier institución, ¿no? Cualquier institución valdría para, pues eso, ¿no? Que firmaran ese manifiesto, que lo mandaran después a esta dirección, como que, o mejor aún, hacer una petición directa al gobierno, ¿no? Para su liberación. Y después, si se tiene acceso a medios de comunicación, bien sean alternativos o bien sean oficiales, pues bueno, ¿no? Seguir, enviar la última nota de prensa y, bueno, ¿no? Seguir, seguir manteniendo este caso en primera portada, que de hecho me comentaron que ayer en Twitter fue trending topic, hasta que se consiga su liberación.
Pues esperamos que sea lo más pronto posible y en las mejores condiciones y poder volver a tener a Juani en los micrófonos de Alabedi. Lidón, ha sido un placer contar con tu colaboración. Lástima que en estas circunstancias, pero nos seguimos escuchando y gracias por mantenernos informados.
Gracias a vosotros y vosotras. Un abrazo grande. Eskerrik asko.
Agur, salud.
Agur.
Uilek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Bueno, y en los próximos minutos pues escucharemos nuevamente la entrevista que manteníamos con Juani Rismawi pues unos pocos días antes de su arresto, donde precisamente nos llamaba la atención sobre el ataque que la sede que su organización tiene en Ramallah, los Health Work Committees, pues acababa de sufrir el pasado 8 de marzo, ataque en el que además de destrozos, robo de material informático, pues se fueron arrestados también dos compañeros de la organización. Y una entrevista bastante premonitoria, habida cuenta de lo que iba a ocurrir días después de charlar con ella. Escuchamos a Juani Rismawi. Bueno, pues seguís escuchando Uintifada y como os anunciábamos en el sumario, nos vamos hasta Beisahur, barrio de Belén, en la Cisjordania ocupada, para charlar con Juani Rismawi, una de nuestras colaboradoras habituales. Lo hacíamos hace unas semanas, hace no mucho que charlábamos con ella, pero se da la circunstancia de que apenas dos semanas después de charlar con ella en los micrófonos de Uintifada, pues las fuerzas de ocupación israelíes asaltaban la sede de su organización, de los Health Work Committees, los comités de trabajadores y trabajadoras de la salud, en Ramallah, una organización sanitaria que ejerce su labor de asistencia a la salud comunitaria en todo Cisjordania y en la Franja de Gaza, y que se veía atacada pues precisamente en estas circunstancias de crisis sanitaria. Y bueno, pues en unas circunstancias que nos contará nuestra invitada de hoy, Juani, a quien tenemos ya al otro lado del aparato. Juani, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Encantada, como siempre.
Bueno, pues no hacía mucho que hablábamos en Uintifada y volvemos a hacerlo, en este caso, pues a cuenta de unos trágicos sucesos. Cuéntanos cómo transcurrió este episodio, un nuevo asalto de las fuerzas de ocupación israelí a una de vuestras sedes. Cuéntanos cómo ocurrió todo.
Bueno, hace dos años ya tuvimos una entrada de los militares en nuestra sede, pero vamos, no fue tan tremenda como esta vez. De todas maneras, el día 8 de marzo a las 5 de la mañana se presentaron en el edificio donde están las oficinas centrales de la GEL y la gente se dio cuenta y entonces dijeron que nadie se moviera de sus casas y que, bueno, que ellos tenían que hacer unos registros. Volaron prácticamente las dos puertas, una la parte de atrás y otra la entrada principal de la sede. Y luego entraron y, bueno, se llevaron absolutamente todos los las memorias, el backup, todo lo que es la información de todo tipo que tiene la GEL en referencia a sus centros de salud y a sus programas de salud y a sus finanzas. Subieron al piso segundo, que también es nuestro, y allí estaba en la contabilidad y, bueno, registraron todo, se llevaron todo y destrozaron todo. Y documentos y cheques, bueno, todo lo que había que ellos consideraban importante. Y luego se fueron a casa de nuestro contable, de Taisir, y lo detuvieron y hasta el día de hoy no sabemos aún nada de él, porque está en detención administrativa y estará en interrogatorios.
¿Cuál es bueno, la situación de este compañero vuestro que era detenido en este asalto bajo régimen de detención administrativa, que es un formalismo de la específico de la ley israelí, por el cual pues pueden tener detenidas y encarceladas a personas sin ningún cargo o sin que se les notifique los cargos que se le imputan? ¿Sabéis algo de él o de su situación o cuál es su estado?
Pues no, ya te decía, hoy mismo yo llevo casi una semana preguntando por él y hoy mismo he preguntado a uno de mis jefes porque quería saber cómo está y dicen que no saben absolutamente nada. Saben que está en un centro de interrogatorio que le llaman en Moscovilla y que lo tienen ahí retenido y que todavía no ha podido entrar ni siquiera el abogado. Entonces no sabemos cómo está, cómo, qué cargos tiene y, bueno, como tú bien dices, esto es aquí en Israel que lo tienen como detención administrativa sin cargos ni acusaciones, pero que ellos dicen que por seguridad retienen a la persona. Y pero sintiéndolo mucho, estamos muy preocupados, pero no tenemos ni idea de cómo está en estos momentos.
No es el primer ataque que sufre vuestra organización. Hablabas de otro ataque hace 2 años del que ya dábamos cuenta en nuestro programa. El ejército de ocupación pues clausuraba una de vuestras sedes en Jerusalén, donde precisamente pues os ocupabais de llevar adelante campañas de vacunación de la población infantil. Sede que me imagino seguirá clausurada. ¿Por qué esta querencia por vuestra organización o por qué ataques repetidos?
En Jerusalén nos han prohibido totalmente, además fuimos a juicio y todo, y según el enjuiciamiento, nuestra organización no tiene ningún derecho a trabajar en Jerusalén. Lo han hecho con más de 40 organizaciones de todo tipo en Jerusalén. Es decir, es una manera de quitar y poco a poco pues que no haya rastro ni de organizaciones ni de personas de origen palestino. Es más, ahora hay una campaña en la que la calle Sheikh Bayar, una de las más importantes donde vive mucha población palestina de Jerusalén, las están expulsando también con recursos diciendo que esto pertenecía a tal o cual. Bueno, ya sabes, ellos se buscan sus recursos. El caso es que la campaña en Jerusalén es tremenda y está haciendo que cada día haya menos palestinos porque los están desplazando a los barrios de los alrededores de Jerusalén Este.
Me imagino que entra dentro de esa campaña de limpieza étnica en Jerusalén, ¿no? Eliminar a la población físicamente, demoler sus hogares, pero también eliminar a todo el tejido asociativo, organizaciones humanitarias, organizaciones palestinas que trabajan en el terreno, ¿no?
Exactamente, esa es la política. Además de que haya menos cada vez de palestinos, también de que ninguna organización, más de 40, yo creo que este año incluso han cerrado 2 o 3 más, de ningún tipo, ni humanitaria, ni esto, el que tenga origen palestino, las han cerrado automáticamente y no nos dejan trabajar a nadie ahí. Por lo tanto, es una política de discriminación y de apartheid, y totalmente inadecuada porque hay miles de palestinos que viven ahí. Por lo tanto, ahora el miedo es las personas que viven ahí y que las están desplazando también.
que, bajo qué argumentación, o no sé si necesitan algún tipo de argumentación, ataca la administración ocupante a organizaciones sanitarias, especialmente en el contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Es especialmente grave que cuando, pues bueno, está en mayor crisis, en mayor emergencia, pues la salud comunitaria, se esté atacando a organizaciones precisamente que se ocupan de eso, de velar por la salud de la comunidad. ¿Bajo qué argumentaciones lo están haciendo?
Pues no tengo ni idea, te lo digo sinceramente, porque ha sido una auténtica sorpresa para nosotros, precisamente por el estado de pandemia que tenemos. Pero yo creo que es un acoso y derribo de todas las organizaciones no gubernamentales que todavía están teniendo una resistencia política y social a la ocupación y a no regularizar el gobierno que tenemos con la política israelí. Por lo tanto, lo han hecho con un comité de mujeres palestino, tienen en la cárcel a Hetam Yassin, la presidenta, lo están haciendo con Adamir, a la que ya han ido 3 veces y las han confiscado absolutamente todo el material que tiene, y ahora nos tocaba a nosotros, y poco a poco va deshaciendo el entramado social que puede proteger más a la, pero es una incongruencia. Nosotros lo hemos denunciado en todo tipo de organizaciones internacionales, y la verdad es que la política israelí es que cada vez deseamos menos que tengamos menos potencia para poder trabajar y mejorar. Y la verdad es que la situación de pandemia está hundiendo muchísimo nosotros, la población, a un sentimiento no solo de por cuestiones de salud, sino también económico y social. Y la crisis es realmente muy grande en todo el territorio.
Nos hablabas de decenas de organizaciones palestinas que están siendo atacadas por la fuerza de ocupación. En Palestina hay cientos de organizaciones humanitarias que operan en el terreno. Me imagino que en distintas condiciones, ¿no? Hay organizaciones más afectas al régimen de ocupación, hay organizaciones más críticas. ¿Qué necesita una organización humanitaria para operar en terreno bajo ocupación con el permiso de la fuerza ocupante, o cómo funciona el tema?
Bueno, nosotros consideramos que lo primero es que reconozca a Israel. El segundo, que reconozca que su política con la autoridad palestina en acuerdos de los acuerdos de Oslo. Yo me estoy dando cuenta que las organizaciones que nunca hemos considerado los acuerdos de Oslo, ni tampoco que estemos de acuerdo con la política que tiene la autoridad palestina en cuestión de relaciones con Israel, son las que más están llevando, el acoso. No quiero decir que esté en colaboración con la autoridad, pero que tampoco ella hace por defendernos. Entonces, estamos en una situación un poco en el limbo, en que nos tenemos que defender a nosotros mismos haciendo denuncia continuamente internacionalmente, porque en realidad interiormente tenemos muy poco poder para poder reaccionar. Ahora mismo nos han dejado prácticamente sin herramientas, sin ordenadores, y estamos en una situación un poco bastante vulnerable. Eso no quita que las clínicas no estén funcionando, están funcionando, siguen trabajando, los hospitales siguen operando a gente, y más en estos momentos en que la sanidad palestina, la pública, está totalmente saturada por lo del COVID. Por lo tanto, hacemos todo lo posible por ayudar, pero nuestras herramientas se han visto mermadas, especialmente en la cuestión de datos, estadísticas importantes para nuestros programas y nuestra prevención de enfermedades. Y especialmente atacado el centro Dunia, que se llevaron todo el backup con toda la información que tienen de todas las mujeres que han pasado por nuestro centro contra el cáncer. Por eso son informaciones delicadas, que es preocupante que todo esto no lo hayan confiscado.
Sobre eso te quería preguntar, ¿en qué condiciones se queda pues vuestro trabajo sanitario y vuestra organización? Habida cuenta que bueno, pues vuestra organización tiene delegaciones en todo Cisjordania, en todo Gaza, tiene distintos centros sanitarios, lleváis a cabo además programas sanitarios, pero desde un punto de vista también de la salud comunitaria, desde un punto de vista más global, ¿no? Y más holístico, no solo el tratamiento médico, sino pues desde un punto de vista también de asistencia social, un montón de programas, etcétera. En este caso habéis visto atacada vuestra sede en Ramala, que es de alguna manera, digamos, la capital administrativa de Cisjordania, de la Ribera Occidental. ¿Cómo afecta eso a los programas que tenéis en el terreno y al trabajo que estáis haciendo?
Bueno, afecta, por supuesto, pero nosotros ya teníamos algunos problemas con esto del COVID, ya que nuestros programas son siempre de prevención de salud, porque ya sabes que la curativa aquí no es funcionable en términos de que enfermedades graves son muy difíciles de curar aquí, a no ser que tengas que costearlo bastante. Entonces, lo que sí nos ha dificultado ahora es que teníamos mucha información en los ordenadores de estadísticas y de programas de salud. Ahora hay que recuperar toda esa información y volver a hacer los programas y las actividades que teníamos previstas para este año. De todas maneras, hemos tenido una reacción, aunque nos ha dolido y, por supuesto, nos ha dejado bastante shock. Mi directora, la directora Sadaoda, pues a pesar del sufrimiento que tiene también con todo esto, pues ha logrado traer otros contables, está intentando poner orden, y yo desde mis métodos y mis herramientas he pedido a mucha gente, amigos de todo el territorio español, para crear un crowdfunding para poder conseguir esas herramientas que no tenemos, que nos han sido confiscadas y deterioradas. Por eso, en estos días, pues estoy, aparte de presentar proyectos, que sigo presentándolos porque seguimos trabajando, y más en el momento actual que tanto nos necesita, también conseguir unas nuevas, comprar en lo más rápido posible y reponer todo el material que se nos ha confiscado. Entonces estamos intentando con los medios más rápido posible intentar recomponerlo, que nos va a obligar a tener un retraso en todo, incluso yo haciendo informes y todo, pues sí, que se han llevado muchos documentos como facturas y documentos bancarios también, pero en estos momentos estamos intentando recuperar todo y a ver si tenemos suerte y lo vamos solventando poco a poco los problemas. No podemos rendirnos, somos una organización que tiene 190 trabajadores y en estos momentos depende mucha gente de nuestros programas de salud, por lo tanto no podemos hacer otra cosa más que salir adelante con los medios que tenemos y hasta ver si podemos ya recuperarnos un poco a poco en este próximo mes.
Uh-huh. Health Work Committees, vuestra organización, pues recibe financiación y ayuda económica pues de muchas organizaciones a nivel internacional, de muchas organizaciones en el Estado español, de gobiernos autonómicos también en el Estado español. Ese es precisamente de tu trabajo, el gestionar esas ayudas. Y es precisamente a quien nos dirigís en este momento pues de crisis, para hacer frente, pues por lo menos a las consecuencias económicas de este asalto, de este ataque. Y bueno, nos hablabas de esta campaña de crowdfunding para pues al menos hacer frente a los primeros gastos para poder volver a poner en marcha la actividad de este centro. Cuéntanos cómo se puede colaborar, cómo se puede contribuir y a través de qué canales.
Bueno, yo lo que he hecho es, primero lo ha hecho una amiga mía, que por cierto de Euskadi, que ha puesto y ha abierto la página de crowdfunding, la ha enviado a todos, absolutamente todos mis contactos, y en determinadas páginas web de varios lo han publicado y espero que lo vean pronto. Ya hemos conseguido un 25%, por cierto, y esperamos a ver si llegamos por lo menos a la mitad o un poco más, lo mínimo. para poder conseguir. Entonces, en las páginas del Comité de la Casa Árabe, de la plataforma de por Palestina, de Valladolid, por todo el territorio español, la han publicado. Es muy fácil ponerlo, campaña de crowdfunding para de la Health World Committee por el ataque a la sede. Y lo que pueda y lo que sea, pues se agradece inmensamente para poder en este mes ya conseguir todo lo que necesitamos urgentemente, que eso es lo más urgente, sí, porque por medios de instituciones tardan más, tienes que presentar el proyecto y eso, pero con un crowdfunding tenemos posibilidades que en un mes conseguir la mayoría de los fondos e inmediatamente adquirir el material que tenemos, que necesitamos.
Bueno, cuando colguemos esta entrevista y este programa en nuestras redes, en la web de Comité Internacionalista y en la web de Alabedi, pues colocaremos también el enlace con esta campaña de crowdfunding, que está alojada en cucumicu.com. Y bueno, pues para también poder aportar, quienes nos estén escuchando, pues a volver a poner a flote la actividad de esta sede de los Comités de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, pues atacada vilmente en un contexto además pues de crisis sanitaria, ¿no? Si cabe, pues mayor crueldad aún. Hablabas también de la ayuda institucional. Es más difícil, pues, cómo funcionan las ayudas de las instituciones, pues es más difícil de hacer frente a una necesidad inmediata como esta. Pero bueno, también hay que denunciar de alguna manera la falta de posicionamiento de instituciones que están financiando proyectos. Hablabas del ataque que sufristeis hace 2 años en vuestra sede de Jerusalén, que fue clausurada, y donde había proyectos, por ejemplo, de campañas de vacunación infantil que recibían ayuda económica del gobierno de la CAF, de la Comunidad Autónoma Vasca. Y bueno, pues se clausura esa sede sin ningún tipo de explicación, se interrumpen esos proyectos financiados por nuestras instituciones y no hay una denuncia pública, no se piden explicaciones por parte de las instituciones, ¿no? Habría que también, más allá de la ayuda económica también, pues pedir un poco de implicación, ¿no? A estas instituciones que por otra parte están financiando proyectos y que luego no dicen nada, ¿no?
Sí, yo he recibido un apoyo institucional porque lo han hecho gracias a una organización que nos apoya, el Ayuntamiento de Rivas Madrid. Me ha mandado una carta al alcalde oficial de apoyo incondicional. Están intentando hacerlo con el Ayuntamiento de Gijón. Bueno, están ramasando todo ese trabajo de apoyo institucional. Todas las organizaciones están intentándolo, pero la verdad es que es difícil. En cuanto a Jerusalén, yo fui allí, fui al gobierno vasco y me entrevisté y me entrevistaron todos los partidos políticos, les estuve explicando que nosotros no, lo único que necesitamos es poder tener ese proyecto de vacunación a miles de niños que se ha quedado estancado. No recibe, no sé de dónde reciben ahora las vacunas porque no nos dejan trabajar allí en Jerusalén. Por lo tanto, yo he hecho todo lo posible, pero como tú bien dices, las instituciones les cuesta mucho trabajo darnos apoyo oficial. Las razones, pues habrá que preguntárselos a ellos. Yo por lo menos yo hago todo lo posible, ya sabes que yo siempre me enmarco de intentar tener reuniones con instituciones para que nos apoyen como mínimo los programas de salud. Yo ya no digo que se vaya uno a pelear con todo un estado, pero vamos, y bueno, tenemos esas dificultades, nuestro programa sigue igual, estancado y no lo sé, en ese aspecto yo creo que la presión tendría que venir más de organizaciones de allí para que intentaran por todos los medios, porque nosotros en eso somos bastante vulnerables.
En nuestra última conversación precisamente denunciabas la irracionalidad o la ilógica de este tipo de ataques, de atacar proyectos de vacunación infantil en Jerusalén, por ejemplo, más allá de las motivaciones políticas, de las motivaciones racistas, de odio, de limpieza étnica, el atacar a una campaña de vacunación o incluso como está ocurriendo ahora con la pandemia de coronavirus, el bloquear el acceso a las vacunas de la población palestina, es irracional desde el punto de vista epidemiológico, porque lo único que está creando es un foco de infección que puede afectar a su propia población, ¿no? Es bastante irracional, entra dentro de la ilógica.
Exactamente, yo es que lo de las vacunas lo veo irracional, sí, totalmente, porque mira, quieres atacar a las personas como quieras, pero si tú creas y no inmunizas a toda la población, nosotros estamos conviviendo juntos, les guste o no, estamos aquí. Somos 5 millones de personas que los tenemos enfrente, incluso mezclados. E incluso se han visto obligados, en esto de la pandemia del COVID, a vacunar ellos a 150.000 trabajadores que van a trabajar a Israel, porque los empresarios querían traerles, pero como no le tenían miedo al COVID y nadie lo declarara, al final han tenido que vacunarlos. Entonces, es irracional todo este sentimiento así, porque al final, si tú no vacunas a la gente, te puede venir una epidemia y no te va a salvar nadie. Entonces, no lo sé, yo no entiendo estas políticas así de exprimir o dejar. Y ahora mismo en Palestina se mueren prácticamente cada día de 20 a 25 personas por el COVID. Es irracional. Entonces, tener a una población tan vulnerable que a la larga puede perjudicarte también a ti mismo, yo eso tampoco acabo de entenderlo.
Bueno, pues entra dentro de la crueldad, ¿no?, del régimen sionista el atacar incluso pues a las organizaciones sanitarias, ¿no? Algo que desde el punto de vista del derecho internacional y de los estándares internacionales pues es una auténtica aberración, pero bueno, que estaba ocurriendo y en esta ocasión nos ha tocado también muy de cerca, ¿no? Habida cuenta pues que han atacado esta organización, los Health Work Committees, donde pues bueno, trabaja nuestra colaboradora Juani Rismawi, una organización también que siempre ha dado acogida pues a abrir brigadistas de Euskal Herria y las brigadas internacionales que se han organizado en Palestina pues siempre han contado con la contraparte y la colaboración de los comités de trabajadores y trabajadoras de la salud. Y bueno, pues desde aquí os queremos hacer también llegar nuestro apoyo, nuestro abrazo y también pues nuestra solidaridad, en este caso a través de esta campaña de crowdfunding, que bueno, que esperemos que sirva para hacer frente a los primeros gastos generados por este asalto y a mantener en pie vuestros proyectos y vuestro trabajo, ¿no? Y me imagino que pues bueno, determinadas a seguir adelante con vuestra labor, ¿no?
Pues sí, no, nosotros no nos vamos a rendir. En eso estamos acostumbrados, llevamos muchos años. Es verdad que recibes palos por todos lados, pero bueno, lo que pasa es que estamos sufriendo más por el asunto de la pandemia y la gente pues está sufriendo más y esto te hace que estés un poco debilitado, lo digo así con sinceridad. Pero somos resilientes, estamos aquí, hay que sobrevivir y haremos todo lo posible, por lo menos que esté en nuestras manos, para seguir con nuestro trabajo y ayudando a nuestra gente. Ese es nuestro lema, ese es nuestro trabajo y es nuestro deber.
Bueno, pues desde aquí seguiremos aportando nuestros recursos y nuestra radio para dar voz también a las palestinas y palestinos y a iniciativas como la vuestra. Juani, un fuerte abrazo desde Alabedí, desde Gasteiz, desde Euskal Herria y nos seguimos escuchando en las ondas de Wintifada.
Pues ya sabes, aquí estoy para cuando quieras y por favor, muchísimas gracias por esta oportunidad. A vosotros que lleváis años con nosotros y que estáis siempre apoyándonos incondicionalmente y eso vale todo el cariño y todo el oro del mundo. Ya sabes cuánto os apreciamos y os queremos por esta continua solidaridad que siempre nos dais, que es importantísimo para nosotros tener fuerzas para seguir adelante.
Pues un fuerte abrazo, Juan, y lo dicho, el enlace para colaborar con la campaña de crowdfunding para ayudar a los Health Work Committees estará en nuestras web. Nos seguimos escuchando. Un abrazo mutuo. Es que ricasco, Juan, y agur.
Es que ricasco, agur y coldo.
Sana, Jair Aluan.
Bueno, pues esta era la conversación que manteníamos con Juani Rismawi días antes de su secuestro. Una entrevista bastante premonitoria. No obstante, pues bueno, como nos decía Lidón, la campaña para exigir la liberación de nuestra compañera sigue viento en popa. Y desde aquí solo nos resta pues pediros que aportéis difundiendo su situación a través de los medios locales, medios de la prensa libre, medios de la prensa oficial, a través de todos los canales que se pueda, y que hagáis llegar la adhesión personal o de vuestra organización o colectivo a través de esa cuenta de correo electrónico. libertadjuani@protonmail.com. Si no, también os lo podéis hacer llegar a través de wintifadairratia@gmail.com. Hauxe izan da dena gaurko, amaitu beharrean gaude. Hori bai, gaur 8 zita bat daukazue wintifadarekin. Alabedi eta 97 irrati libreen uinetan. Eta espero dezagun urrengo itzordu horretarako Juani gure laguna aske izango dela eta gure mikrofonotan, gure uin libretan aritzeko moduan. Eta beti bezala Palestinako egunerokotasunaren testigantza hurbil eta sutsua eta apasionatua emateko moduan. Eutzi goiari Juani, urren arte, agur!